Y ahora vamos a hablar con el diputado nacional del Bloque Justicialista, Diego Bossio, que está en línea. Hola, Diego, María Julia Luán y equipo, te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué haces, María Julia? ¿Cómo estás? Gracias.
Bien. Perdona que te hicimos esperar un ratito,
no,
¿viste? Pero nosotros
no hay
problema, siempre...
Divertido, muy divertido.
No sé si sabés que es Monte Grande, pero bueno, es el lugar donde nosotros nacimos, en el conurbano bonaerense, y siempre le rendimos un pequeño homenaje. Sentido. Diego, bueno, en el acuerdo del fondo, no te escuché hablar después de que se haya anunciado qué era lo que, o sea, qué es lo que nos va a prestar el fondo, y además el recorte o el ajuste anunciado. El gobierno habla de acordar presupuesto 2019 con provincias, pero sé que como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados hay muchas dudas también sobre el presupuesto en curso, ¿no?
Sí, yo me parece, a ver, María Julia, dos o tres cosas importantes. La primera es que no es para ponerse contento efectivamente un acuerdo con el FMI. Había euforia en el gobierno.
Sí.
En palabras del propio ministro de Economía, estamos contentos. La verdad que lo que muestra es que la Argentina no tiene confianza de ahorro voluntario externo, que hubo una fuga de 10.000, 11.000 millones de dólares en poco tiempo en la Argentina, que evidentemente estaba financiada con mucho financiamiento especulativo, aprovechando altas tasas de interés.
Claro.
Que el mundo jugó una mala pasada, que la cosecha fue mala y ese tipo de cosas, en el diagnóstico estamos de acuerdo con el gobierno, pero independientemente de esto, había todo un diálogo y había toda una historia contada por el gobierno de que había fortaleza, que los mercados internacionales, que se venían ordenando las cosas, y demuestra que cuando estás en una situación crítica tenés que recurrir al FMI, que fue concebido para este tipo de cosas, para este tipo de crisis. Eso por un lado. Por otro lado, estar en el FMI es una alerta para los inversores internacionales. Sí, tenés la tutoría del FMI para la conducción económica, pero estás en crisis. Estás en una situación crítica, porque si no, los países serios que funcionan no están básicamente en el FMI.
Claro.
O sea, forman parte de los directorios, pero son los que deciden prestarle a otros países que están en dificultades.
O sea, no es, como nos contaron, algo que le dé confianza a los mercados.
No, a ver, que digamos, acá hay que dividir dos cosas, la confianza en los mercados y la economía.
Claro.
Son dos cosas. Los mercados lo único que quieren es prestarte, sacar la mayor cantidad de tasa y cobrar. Los mercados habían puesto en duda eso, entonces tiene que cobrar, básicamente, entonces tiene que recurrir al FMI. Pero no demuestra una solidez económica. No demuestra una solución de un problema de luego de 30 meses de gobierno. Demuestra, básicamente, que la Argentina tuvo que recurrir, en última instancia, al organismo internacional que está para resolver las crisis en el sector externo.
Sí.
Entonces, el gobierno propone dos cosas. Propone un ajuste fiscal más fuerte del que venía proponiendo, porque la verdad que venía proponiendo un ajuste fiscal, pero fundamentalmente propone y ratifica que hubo un fracaso de la política monetaria y propone una situación más dura en materia monetaria, una restricción monetaria más fuerte. La no asistencia al tesoro, esto es algo que existió en algún momento en la Argentina con la convertibilidad, es decir, que el sector y el tesoro no monetice ningún tipo de situación con el Banco Central. Eso significa que va a haber menos liquidez en el sistema, menos liquidez en la economía, y eso naturalmente cualquier alumno de economía...
Menos pesos en la economía.
Año, sabe que eso tiene impactos en la economía real. Entonces, yo dividiría las cosas. Primero, me parece que no hay nada para festejar. Segundo, mucho énfasis en la política monetaria, cosas que había que resolver y que le hemos dicho en persona al propio Sturzenegger, el tema de las LEVAC. Eso tiene un impacto en lo financiero, que posiblemente, como bien lo decís vos, genera algún tipo de confianza en algunos sectores financieros, pero los tiempos de la economía real, es decir, del trabajo, del empleo, de la actividad, de la PYME, esos tiempos van a ser tiempos muy duros en los próximos meses, porque no hay nada que indique que la Argentina no vaya a entrar en un proceso de recesión y de una situación económica muy preocupante en los próximos meses.
¿Hay alguna posibilidad que con medidas del gobierno en este marco de ajuste se pueda contener esos... esas malas noticias que van a llegar para la mayoría de, como vos decías recién bien, las pymes, bueno, el laburante común, el argentino común?
Lo que pasa es que para eso el gobierno debería cambiar el rumbo.
¿Hacia qué lado? ¿Qué debería, ¿a dónde debería orientarse?
Para eso el gobierno debería concentrarse, a nuestro entender, en dos cosas. El que el problema no es el déficit fiscal, sino el problema tiene que ver con la balanza pago, fundamentalmente con la cuenta corriente, en donde vos tenés un problema de exportaciones muy grande, donde vos tenés importaciones y una aduana que permanentemente deja entrar productos extranjeros. Fíjense, en este contexto, una medida reciente de aumentar el cargo, de aumentar el monto que se puede comprar por internet, de 1.000 a 3.000. Cuando crecen las importaciones, el gobierno que hace, no, bueno, aumentamos la cantidad de recursos que se pueden utilizar para la compra de familias. En línea, en contrasentido con lo que está ocurriendo. Tenés un problema enorme con el ahorro por parte de los argentinos en materia de dólares, y tenés un punto no menor, que es la cantidad de dólares que necesita la Argentina para sostener su turismo externo. Es decir, hay 11.000 millones de dólares que netos que se van para las compras de argentinos en el extranjero y los pasajes de los argentinos hacia el extranjero.
¿Y pero qué
con lo cual todo eso te genera una demanda muy, más los intereses de la deuda, más las necesidades de... Te genera una demanda de dólares muy fuerte, y evidentemente la Argentina no tiene un aparato productivo para sostener esa demanda. Entonces me parece que el camino es hacer un diagnóstico muy claro de lo que pasa en el sector externo y hacer un diagnóstico y empezar a trabajar en los sectores de la producción. Porque si nosotros solamente hablamos de la sustentabilidad del Estado, que es un objetivo posible, no lo vamos a resolver si no hay sustentabilidad en el sector privado. Si no hay suficiente rentabilidad de las empresas. Hace pocos días estuve, el jueves, estuve en la PYME. Le pregunto, ¿cómo andás? Tengo mucho trabajo. Me tuve que reconvertir, fue difícil, pero tengo mucho trabajo. Ah, qué bueno. Ah, bueno, pero tengo mucho problema. Me dan un cheque, como tengo temas financieros, 50% anual de descuento. Sí. La mitad anualmente, en términos anuales, de lo que me pagan lo tengo que dejar en el sistema financiero. No tengo margen. No tengo rentabilidad, los impuestos te agobian. Entonces, esa circunstancia que se multiplica en muchas empresas, algunas teniendo trabajo, otras no teniendo trabajo, comercios, pymes, medianas y grandes empresas, pérdida de rentabilidad, es lo que va a estar marcando el sistema productivo y el sistema real de la economía, que es la que paga los impuestos y la que hace posible que se sostenga el sistema económico argentino.
Vos, señor Daniel Seifert, lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Daniel?
Bien, todo bien. Me quedé pensando en eso que decía, que no es lo primordial el déficit fiscal.
No lo escucho, disculpe.
No, le decía, ¿ahí me escucha mejor?
Sí, ahora mejor.
Le decía que no, me quedé pensando en eso que decía, que no es principal, que el foco puesto en el déficit fiscal no es el punto. Me quedo pensando que, bueno, hay como una puja en la mirada política entre que el gobierno le echa la culpa de la herencia que recibió y la oposición le echa la culpa a las malas decisiones que interpreta que el gobierno tomó. No veo un punto de contacto en algunas cosas que tarde o temprano se van a tener que hablar. El acuerdo con el fondo existe, ya está, y plantea una reducción del déficit en ese sentido. Entonces, ante ese escenario, ¿hay alguna forma de reducir el déficit? Por más que, aunque no le parezca que sea lo principal que se debe hacer, coincidirá conmigo que el déficit es un problema. O sea, es innegable que gastamos más de lo que tenemos. Por eso terminamos acá.
Vamos por partes. No, bueno, eso es un diagnóstico. La última parte no la comparto, todo lo anterior sí. Vamos por partes. Que hay déficit fiscal en la Argentina y que el déficit fiscal y la prudencia fiscal tienen que ser parte de una macroeconomía sana, eso comparto. La forma y de manera, el camino para resolver eso, no lo comparto con el gobierno. Nosotros creemos que es dinamizando la actividad productiva, ordenando los sectores productivos y creciendo para justamente ordenar el déficit fiscal. Esto no significa que uno no tenga que tener sintonía fina en todo lo que tenga que ver con lo fiscal. Cuando yo digo que el FMI puso más énfasis en lo monetario que en el déficit fiscal, es porque donde estamos viendo que hay un mayor esfuerzo en el programa, en materia monetaria, no tanto en el déficit fiscal, que lo que hubo es un ajuste de las metas. Metas que venían siendo exigentes, ahora son cada vez más exigentes. La responsabilidad de la ejecución presupuestaria, es del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que debe proponer un presupuesto que evidentemente tiene que tener los equilibrios fiscales a los cuales se ha comprometido. Nosotros nosotros estamos dispuestos a debatir eso con muchísima rigurosidad y por eso vamos a hacer una serie de periodos de informes. Lo primero que nosotros seguramente vamos a exigir es que nos cuenten qué pasa con el presupuesto actual. Solo el presupuesto actual tiene 5 meses, faltan 7 meses para que termine el año. El presupuesto actual tiene como criterios una inflación de entre el 10, entre el 8 y el 12%. Eso quedó en la nada.
Sí, sí.
Tiene un tipo de cambio final del 20,47. Hoy el tipo de cambio está en 26% y con una tendencia alcista. Sí. Tiene un crecimiento del 3,5%. Tiene pautas de crecimientos en términos de recaudación distintas a las que se están dando en la realidad.
Pero vos, si usted reconoce los factores externos e internos, como la sequía que mencionó anteriormente, que hicieron que se modifiquen varias de las metas que el propio gobierno estaba convencido que más o menos iba a cumplir. Ahora, ¿la propuesta qué sería? ¿Modificar el presupuesto en curso?
Simplemente que el Poder Ejecutivo se acerque al Congreso de la Nación y nos diga cómo va a redefinir el presupuesto conforme a los nuevos parámetros macroeconómicos. Sí. Pero no lo digo porque se me ocurra a mí. Lo digo porque es un mandato constitucional. Sí. Lo digo porque es un mandato legal. Y lo digo porque me parece que en el marco de la transparencia presupuestaria y en el marco de un gobierno que tiene que encarar un proceso de diálogo político, hay que poner las cosas sobre la mesa. Uh-huh. Hubo muchos avances en materia presupuestaria, y reconozco al gobierno, hay mucha más información, hay mucho más ordenamiento.
Un jefe de gabinete que va todos los meses, ¿no?
¿Cómo?
Tiene el jefe de gabinete que va todos los meses
a No, pero que tiene que venir hasta la Comisión de Presupuesto, el ministro Duhovne, que es una tarea muy específica. Estas no son respuestas políticas, estas son respuestas de carácter técnico-político que requieren un nivel de rigurosidad que el jefe de gabinete no ha demostrado dar en sus informes. El jefe de gabinete viene con posturas políticas y líneas generales y respuestas muy quizás más armadas para la prensa que para efectivamente el trabajo presupuestario. No sé si lo entiende bien. Claro, bueno, con esto no descalifico a nadie. Simplemente
yo digo que por lo menos ahora, ¿no? Que malo bien, digamos que era una normativa que debía cumplir un jefe de gabinete, malo bien la cumple, cosa que antes no sucedía.
Sí, es verdad, como otras normativas que no se cumplen. Por ejemplo, el jefe de ANSES nunca ha participado en una reunión en la bicameral de seguimiento de los fondos de la seguridad social.
Es cierto también.
Entonces, digamos, pongamos todas las cosas, u otras. A ver, nosotros hemos visto predisposición del Poder Ejecutivo de dar cuenta. No todos los ministros, en el caso de Peña sí, en otros ministros no. Estoy planteando un tema que para nosotros sería importante, después se evaluará políticamente, no sé si soy claro.
Sí.
Para nosotros es importante revisar qué está pasando con el presupuesto actual. Y esto lo traigo a colación de que en la discusión de tarifa, que para mí es una discusión que no está agotada, pero no porque nosotros no querramos dar la vuelta de página, porque la gente está recibiendo unas tarifas que son impagables y que naturalmente eso seguramente va a llegar al conjunto de los legisladores. En un marco de recesión, en un marco de aumento de precios en algún punto del medio, el presidente nos pide, bueno, cumplamos el presupuesto. Entonces yo le pregunto al presidente, ¿qué presupuesto quiere que cumplamos? ¿Cuál?
Uh-huh.
¿El de diciembre o el de ahora? Uh-huh. Entonces me parece que...
O sea que venía el 2019 ni hablar.
¿Cómo? No, nosotros estamos dispuestos a dialogar y estamos dispuestos a discutir cada uno de los temas que haya que discutir. ¿Por qué no?
Si no, porque yo pensaba cuando usted hablaba del, cuando vos hablabas, del tema del crecimiento, de la productividad, de las pymes, ¿no? También en las cosas que hacen imposible que un país sea productivo. Ejemplo, crisis energética. Ejemplo, un atraso en la infraestructura, pero pocas veces visto. Ejemplo, bueno, puedo dar mil, el Wi-Fi, el 3G, el 4G,
o en otros planos, ¿no? Porque en el mismo sentido de lo que decís vos, la elefantiasis del Estado, dejar un Estado Procracia. Enorme justo 2 meses antes de dejar el poder, digamos.
Claro, lo que pasa es que vos crees que la solución es ajustar y con eso resolvemos...
Yo lo que digo es lo siguiente.
El gobierno está planteando un ajuste justamente en las áreas que vos estás planteando. Entre otras cosas, en bienes de capital. Eso es lo que se lee del PowerPoint, que es preliminar. Yo quisiera tener mucha más información. Está planteando un ajuste tarifario. Alguien discute que el ajuste... Hay sectores que sí, perdón. Nosotros no discutimos que la Argentina necesitaba reencontrar un equilibrio tarifario. Uh-huh. Ahora, yo te invito, María Julia, a que mires los balances de todas las empresas que cotizan en bolsa vinculadas a la energía. Uh-huh. Porque en 2016 y 2017 hubo aumentos de precios muy importantes, sí, en los servicios públicos. Y los balances de las empresas, que eran balances muy pobres, con poca liquidez, con poca ganancia, pasaron a tener ganancias muy abultadas.
Bueno, pero porque se liberaron, por si liberaron los precios.
Ahora bien, después de eso, en un momento de crítico como que se está viviendo, luego de 2 años de ajuste muy fuerte, me parece que es importante, primero, conocer y tener certeza de cómo son esos ajustes, que la verdad que uno a veces los desconoce. Entonces, conoce por la abrumadora cantidad de información, por el desorden informativo, y quizás tiene que ver con cuestiones del pasado. Pero independientemente de eso, que quizás es hora de poner un poquito más de sensibilidad en un tema en que requiere no solo tener la sustentabilidad del Estado, sino ver la sustentabilidad del otro lado del mostrador, que es el que paga los impuestos.
Claro, pero es
no
como
decimos
una...
congelar las tarifas, decimos ponerle un criterio. Uh-huh. Y además estamos dispuestos a discutirlo con el Poder Ejecutivo. Porque es muy fácil decir, bueno, son demagogos.
Pero hubo audiencias públicas para eso, porque es como siempre correr...
¿Qué tiene que ver la audiencia pública con un criterio de fijación de tarifa? La audiencia pública va a seguir existiendo y forma parte de las normativas que existen desde los momentos de privatización de las empresas provinciales, nacionales, de energía, de agua, de luz y de gas, para determinar los precios. Pero es un procedimiento que va a existir.
Como que es otra instancia.
Cuando eso la nación le diga, mira, vos podés hacer la audiencia pública, podés mirar a quién podés subsidiar, podés mirar cuáles son los distintos tramos, pero el Congreso de la Nación, de manera transitoria, porque no es permanente, luego de 2 años de aumento muy grande, te pone un criterio para que la economía se haga un poquito más llevable.
Ahora, yo pensaba...
Hay otros aumentos que van a seguir, que están por ley, que tienen que ver con los ajustes anuales de las empresas de tarifas públicas, porque están por ley, y esta ley no habló de ese tipo de cosas.
Yo pensaba recién sobre la distribución de las ganancias, y que vos hablabas, sí, hacia ACG en las energéticas.
Están distribuyendo, excepto un par, no están distribuyendo.
Que recibieron ganancias mucho mejores, claro, porque obviamente se liberó el precio de la nafta y encima el precio internacional del petróleo subió muchísimo, de 50, creo que estaba 77.50 hasta finales de esta semana.
No estoy hablando, María Julia, de las empresas proveedoras de nafta, estoy hablando de todas las empresas más vinculadas a la generación, distribución,
sí, es que, y transporte, bueno, de energía. Los que hacen gas muchas veces están, sí, también diversificados en nafta, sí, y en, o sea, sí, hacen las dos cosas. Sí. Pero digo, una empresa que no gana más no pone un mango, como ya hemos visto y como tenemos detonado el país en el tema de servicios públicos con apagones y cortes de luz, de gas, todos los años a montones, ¿no? Es como decir, les congelan las tarifas, se va todo a la miércoles en el sentido de las inversiones, las liberás, suben las tarifas, pero empieza a moverse el sector, como por ejemplo Vaca Muerta, ¿no? A donde hay movimiento, hay más exploraciones y hay más inversores de diferentes lugares del mundo, no solamente YPF o no solamente Chevron, sino que hay muchos más actores que volvieron a incorporarse en la exploración allí. Entonces digo, claro, lo que uno puede decir, mira, ganan estos, qué mal, también puede leerlo como diciendo, bueno, ganan estos, pero se reactivó esa actividad. No digo que eso baste para que se reactive el país, pero
a
es
ver,
también una encerrona,
ver, si,
¿no?
Si vos, María Julia, si vos me preguntás a mí que desarrollaba la muerta, sí. Si vos me preguntás a mí, la muerta tiene una escala suficiente para desarrollarse, eso requiere una política de Estado que trascienda no solamente al tema precios, que es una política previa a este gobierno que se ha sostenido. Y que tiene que ver con la demanda. ¿Qué vamos a hacer cuando Vaca Muerta empiece a producir suficiente gas? Donde va a tener salida ese gas, en el mercado interno, que seguramente hay un bache, y también en el mercado de exportación, donde hay que hacer inversiones, fundamentalmente, claro, Chile, de relicuación.
No hay gasoductos para poder distribuir,
que
restituyen
el,
sí,
el gas, que
sí,
lo hagan, sí, líquido para poder exportar.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es una discusión, y nadie está discutiendo que había ausencia de precio. Lo que estamos diciendo ¿es necesario las inversiones? Sí. ¿Es necesario dar seguridad jurídica? Sí. Pero también es necesario darle una respuesta a miles y miles de argentinos que hoy no solo le aprieta el tema de la tarifa, sino que aprieta el supermercado, la cuota del colegio del pibe, el día a día, el que le vive en un edificio la expensa, la prepaga y demás.
Uh-huh.
Simplemente estamos planteando que es necesario un poco de sensibilidad, que venimos de 2 años de un crecimiento muy fuerte de todos los aspectos que tienen que ver con los aumentos tarifarios. Nadie está discutiendo que en la Argentina se hicieron nuevas centrales termoeléctricas que están generando energía y que hay que cumplir con los contratos porque han hecho inversiones, han invertido, no vinieron a especular, a hacer carry trade como otros.
Claro.
A decir, bueno, me llevo los dólares, compro barato, salgo caro, salgo
caro, rápido
y los 10 mil millones. Hay gente que vino y dijo, bueno, yo voy a invertir en la Argentina, tengo 20 años en perspectiva, dentro de 20 años vemos. Me parece que esa confianza hay que cuidarla, hay que cuidarla con mucho respeto, pero también hay que hacer sostenible el proceso. No puede ser que nosotros encaremos un proceso de distribución del ingreso pensando en la sustentabilidad de las empresas y no podamos hacer sostenible al sistema económico productivo argentino. Y esto no digo congelar tarifas, esto lo digo buscar un criterio que luego de 2 años de aumento muy fuerte vayamos encontrando una solución. Esta es la discusión con respecto a las tarifas, que fue una discusión que se da y que posiblemente vuelva, porque cuando uno ve el presupuesto, seguramente van a atacar o van a poner el énfasis el ojo desde ahí, no sé si es claro.
Sí, o sea que
tenemos una postura en ese sentido y
la van a sostener en el próximo presupuesto.
Sí. Analizaremos con mucha rigurosidad, teniendo en cuenta que hay una necesidad no solamente de encontrar sustentabilidad en el Estado, que es cierto, también no solo sustentabilidad del Estado, sino fundamentalmente la sustentabilidad del sector productivo. Con respecto a la elefantitis del Estado, la verdad es que el Estado argentino, si es grande o es chico, evidentemente es una discusión casi muy, muy histórica. Hay estados que son de avanzada y son muchísimo más grandes que los argentinos.
Pero son eficientes.
Son eficientes, coincido, son inteligentes. Ahora bien, también es cierto que han pasado por etapas de desorden. Y también es cierto que la discusión no es si el Estado es o más eficiente va a resolver los problemas, sino si el modelo productivo argentino no cae cada 2 años en esta crisis, ya lo 2014, 2016, 2018.
No, o sea, son dos, sí, igual son dos problemas, yo no sé si uno lo pondría arriba del otro, ¿no?
Pero bueno, son problemas, son causalidades que van en las dos direcciones.
Claro.
Lo que quiero decir es lo siguiente, si nosotros no resolvemos cómo hacemos para que nuestra producción agroalimento funcione, nuestra producción en Vaca Muerta funcione, nuestra producción minera funcione, nuestra producción metalmecánica y productiva funcione, y no vamos a encontrar la solución. Cada 2 años vamos a tener algún desequilibrio financiero que después se va a manifestar en problemas económicos.
Claro.
No sé si soy claro.
Sí.
Y me parece que eso es lo que sería la oportunidad de discutir en todo este tiempo. Y el Estado tiene un rol en materia regulatoria, en materia impositiva, tiene restricciones, nadie las discute, tiene complejidades, pero me parece que eso se resuelve con mucha política y sobre todo entendiendo de que el camino no es vamos a ajustar, va a venir la confianza, se van a ordenar las cosas, van a venir las inversiones. El camino ya lo conocemos y no funcionó. Nosotros creemos que hay que apostar fuertemente a los sectores de la producción y el trabajo, y eso es un cambio de lógica que esperemos que el gobierno pueda reaccionar a tiempo.
Bocio, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
No, gracias a vos.
Muy amable. Hasta luego. Diego Bocio, diputado nacional del Bloque Justicialista.